Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este fin de semana, para muchos muy especial. Oigan, gracias a César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Comenzamos, porque esta es la Tercera Llamada y así arrancamos. Oigan, hace apenas una semana se estrenó El Monstruo de Xibalba. Es una película que creo que muchos de nosotros, cuando fuimos niños, nos preguntábamos, ¿y qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Y justamente esta película aborda todo este tema, pero además lo hace desde una perspectiva muy bonita y obviamente, como todos los mexicanos lo sabemos hacer, también es un homenaje a Mérida y es la ópera prima de su directora, con quien platicamos, por supuesto, en exclusiva para Tercera Llamada.
Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué se siente? Tu ópera prima está a punto ya de llegar a salas comerciales. ¿Cómo estás?
Ay, muy bien, muchísimas gracias por recibirme, por hacerme un espacio para platicar con ustedes y compartir con su auditorio. Estoy muy, muy contenta y muy emocionada. Ha sido un camino muy largo y estoy demasiado contenta de ya por fin compartir esta película con el público y ver qué reacciones genera.
El Monstruo de Xibalba. Cuéntame de qué va, qué es.
Monstruo de Xibalba es una película que se trata de un niño llamado Rogelio que tiene 8 años y tiene una obsesión con saber qué pasa cuando morimos. Rogelio es un niño de la Ciudad de México que vive con sus papás divorciados y al llegar las vacaciones de verano ninguno quiere ocuparse de él, así que lo mandan a Yucatán con su niñera Maya. Allá conoce a un par de secuaces que le hablan de un ermitaño que hay rumores de que tiene un pacto con los señores del inframundo maya porque está enfermo y tiene un pacto como de tirar niños al cenote para alimentar a los señores del inframundo y así permanecer entre los vivos. Y cuando Rogelio escucha esto, decide ir a buscarlo y siente que ahí está la clave para desentrañar el gran misterio de la muerte.
Oye, Manuela, ¿y cómo fue justo trabajar con niños? Porque quizás es un poco diferente a de repente trabajar con adultos, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con este protagonista?
Pues Rogelio Ojeda, que además se llama igual que el personaje, es un niño hiper talentoso. O sea, es de verdad, es un actor nato. Muchos en el crew, cuando veíamos cómo hacía las escenas, nos cuestionábamos si existe la reencarnación y si no era él la reencarnación de Philip Seymour Hoffman, porque de verdad es genial. Entonces, sí, quizá a veces era un poco, fue un proceso. Durante el primer casting sí me dijo así como, ay, pero ¿por qué lo tengo que hacer otra vez? Y yo como, Rogelio, o sea, ¿quieres hacer esto 2 meses? ¿Estás seguro? Pero él muy rápidamente, cuando entramos al set, entendió todas las dinámicas y obvio a veces se distraía o lo que sea, pero entonces yo ahí mismo decía, corre sonido, corre cámara, y él era como que entraba de una en la escena y hacía su papel de una manera, o sea, increíble. Fue un gran, gran regalo trabajar con él, y creo que trabajar con niños, a pesar de que mucha gente a veces tiene miedo, etcétera, yo creo que es una frescura que muy difícilmente puedes encontrar en otros personajes.
Oye, Manuela, ¿de quién es la historia? ¿De quién es el guión?
Yo lo escribí.
Y esto, justo eso quería llegar y a saber, porque tú realmente tenías esa duda. Y creo que muchas veces cuando somos niños tenemos esa duda. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Somos inmortales? Y cuando vives una pérdida cercana, te asustas, te da miedo, pero también tienes esa la curiosidad de niños, a final de cuentas. ¿Cómo surgió esta historia para ti?
Pues justo me inspiré en lo que dices, Katia. O sea, yo mis papás son ateos, son como... Mi papá sobre todo es súper intelectual, mi mamá es científica, entonces como que yo les preguntaba qué pasa cuando te mueres y decían, no, pues quién sabe, ¿no? Y entonces no, nunca tuve una respuesta satisfactoria, pues, y era algo que yo pasaba las noches así en mi cama, como viendo el techo, preguntándome, pero bueno, pero seguiré sintiendo cuando sea un cadáver y me descomponga o me cremen. Pero estaré flotando en un limbo oscuro, como recordando mi vida, pero estaré como un fantasma aquí viendo cómo todo el mundo sigue sus vidas y yo nada más como sin poder decir nada. Y era algo así que me aterrorizaba. Y en eso me inspiré para escribir esta primera peli.
Y ahora que la tienes, ¿cómo ahora te enamoraste más del cine? ¿Vas a continuar a lo mejor escribiendo historias tuyas, ahora sí que muy personales?
Sí, el cine es mi pasión. O sea, yo sufrí depresión cuando era joven y cuando encontré el cine, pude salir de ahí, pude encontrar como un sentido para mi vida. O sea, el cine yo creo que es el trabajo que debo hacer durante mi vida. O sea, toda mi devoción es hacia el cine. Y sí, definitivamente hasta que yo pueda, pues intentaré seguir haciendo películas.
Oye, Manuela, y en cuanto a la grabación de esta película, tanto la preproducción como grabarla y la post, ¿qué fue lo más difícil que tú encontraste al tener esta película, el hacer la historia, el grabarla, las locaciones, o qué es lo que más te costó?
Yo creo que el proceso más largo fue lograr financiarla. O sea, para mí, no sé otros cineastas cómo lo vivan, pero pues sí, yo empecé a escribir en 2010 y logré el financiamiento en 2021. Entonces sí fue un camino largo, pero de todas formas lo que veo a la distancia es que... Y creo que hay una frase que es como que el fracaso es un maestro disfrazado. Y es así, o sea, porque cada vez que yo fracasaba, como que primero me bajoneaba un buen, me agüitaba, ya había creado como un montón de expectativas y con el tiempo ya fracasaba y solo decía, pues tengo que hacerlo mejor. Pues si no lo entendieron, tengo que hacerlo de una manera que sí se entienda, tengo que reescribir, tengo que trabajar más. Y al final, como estoy tan contenta con el resultado, que no desearía que lo hubiera logrado antes, o sea, no desearía cambiar nada. Como que en general creo que arrepentirse no se vale, pero acá yo valoro mucho que haya llevado tantos años este proceso.
Oye, ¿tú eres atea entonces también? Porque yo soy católica y los católicos decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Por algo esta película tardó tanto, a lo mejor... Todavía no estabas tú tan completamente madura, emocionalmente hablando, para disfrutar lo que vas a ver la próxima semana, que es el estreno de tu ópera prima, ¿no?
Sí, yo, bueno, no me considero tal cual atea, me considero más como agnóstica, como que sí tengo una creencia en la divinidad, ¿no? O sea, para mí es evidente que hay una magia en el universo que es innegable, que hay un montón de cosas que el ser humano no entiende, y que hay como todo un mundo que es mucho más grande que nosotros y que podemos alcanzar a ver. Pero sí, y sobre todo después de hacer Monstruo de Xibalba, me volví mucho más mística. O sea, contaba ahora que mi papá inspiró el personaje de Don Emilio, que es el monstruo de Xibalba. Pero si me hubieran dado el financiamiento, no sé, en 2015, pues no hubiera tenido la edad para hacer ese papel. Y cuando me dieron el financiamiento en 2021, pues tenía 70 años y solo tuvo que dejarse crecer el pelo y el bigote para poder interpretar ese personaje. Wow. Entonces, sí, definitivamente el tiempo pues parecía una pesadilla no poder filmar y no poder hacer mi primer largo, y después de tantos años, y de tantos años de haber salido de la escuela, pero al final es algo que no puedo más que agradecer.
Se estrena este 4 de diciembre, pero para Guadalajara vamos a tener algo especial, ¿no, Manuela?
Sí, habrá una función especial en la Cineteca del FIC el sábado 6 de diciembre y yo estaré ahí y espero que nos pueda acompañar su auditorio y ustedes también, por supuesto. Estaré ahí para comentar la peli o resolver dudas o recibir quejas o lo que sea.
Ahí está El monstruo de Xibalba. Ojalá puedan acudir al cine y, por supuesto, apoyar esta película. Oigan, hacemos una pausa comercial, pero regresamos con mucho más. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Y de verdad, si tienen la oportunidad, escuchen a Real Albatros. Es una agrupación de chavos que están haciendo su música, pero no tiene nada que ver con las modas. Al contrario, ellos están sacando un rock tipo electrónico, algo muy interesante. Y ojo, porque esta banda es originaria de aquí, Guadalajara, aquí la están formando, así que yo les auguro un buen futuro, esperemos que a la gente les gusta, pero platicamos con el baterista de Real Albatros, así que aquí está la entrevista. Real Albatros, y ya está con nosotros, preséntate por favor.
Hola, hola, yo soy Andrés, soy baterista de la banda y pues nada, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Ándale, Andrés, con que el baterista. Yo te tengo una pregunta, ¿por qué siempre los ponen hasta atrás? Y luego ni los vemos.
Eso no va a ser problema el viernes, ¿eh? Porque tenemos tarima para la batería. Pero pues yo creo que quizás por una cuestión de espacio, como que es una estación muy estática, como no estoy moviéndome en el escenario, es como, ahí ponte tú y ahí vas a estar.
Oye, a ver, cuéntanos un poquito de Real Albatros. ¿Lo estoy pronunciando bien?
Sí.
Ok. Cuéntanos de dónde salen, cómo se conocen y ahora qué es lo que nos están presentando.
Pues tenemos aproximadamente 7 años de trayectoria. Nos conocimos yo con Marco, que es el tecladista. Tengo una amistad de muchos años. Lo conozco desde que tenemos, no sé, 11 años quizás. Siempre hemos como hecho música juntos. Siempre nos ha gustado como todo eso. Real Albatros se formó después de que yo conociera a Paul en la universidad. Paul es el vocalista. Él como que al mismo tiempo tuvo un proyecto musical en Tepic, Nayarit, con Alex, quien es el bajista. Después cuando empezaron como a estudiar en la universidad y se fueron mudando para acá, pues ese proyecto se terminó. Y ya estando aquí como que todos teníamos como esa inquietud de seguir haciendo música. Justo el proyecto en el que yo estaba con Marco también estaba como terminándose. Entonces justo nos conocimos y empezamos a hacer música y como desde el día uno yo les dije como, tengo un amigo tecladista que tenemos que meter aquí.
¡Wow!
Y así fue. En realidad tenemos 7 años juntos y pues nada, muy emocionados también por el show del viernes.
Oye, Andrés, ¿y desde el inicio definieron como su estilo? ¿Cómo fue ir encontrando el género al que pues ustedes querían pertenecer?
Pues creo que eso ha sido trabajo de muchos años. Creo que no está terminado todavía del todo. Creo que al principio pues el primer álbum es como, tiene muchas influencias como rock, como Brit Rock, no sé, Arctic Monkeys, Falls, como todas esas ondas que era lo que escuchábamos en ese momento. También creo que a raíz de la pandemia, que fue como pues un parón para todos muy caótico, pues creo que también fue como un espacio donde empezamos a explorar otras cosas, empezamos a escuchar mucha música electrónica también. Implementamos como el formato de DJ set, que es como pues más fiesta, tocar en clubs, como música house y así, y creo que eso, el escuchar como ese tipo de música también como que fue moldeando lo que nosotros estábamos haciendo, y ahora pues es como una mezcla de eso, como medio electrónico, pero también tiene como tintes de rock, pero también tiene como tintes medio de disco, ¿sabes? Es ahí como que seguimos encontrándolo, pues.
Y que eso, la verdad es que eso yo lo agradezco, y a mí me llamó muchísimo la atención de que dije, a ver, si están, si son los instrumentos, y, no, sí, sí los distingo cada uno, pero suenan bastante peculiar y que felicidades no se fueron por el reggaetón y el perreo hasta abajo. No, ya basta. Andrés, a ver, ¿quién escribe las canciones? ¿Cómo le hacen para decir, esta canción tiene que estar? Por ejemplo, ahorita estábamos escuchando Gran Turismo. Uh-huh. ¿Hace cuánto la sacaron? ¿Quién las escribe? ¿Cómo van?
Esta canción salió a principios de este mes de noviembre. creo que cada canción tiene como su forma de hacerse y su proceso. Por ejemplo, al principio Paul era como quien llegaba como con una idea ya fuera de letra o de melodía sobre la que todos trabajábamos. Pero justo el año pasado pusimos ya nuestro estudio, entonces como que eso también nos ha permitido como explorar una nueva forma de hacer las cosas, de estar todos en un mismo sitio tocando al mismo tiempo y ensamblando la canción en vivo. Algunas, creo que este fue como que llegó Paul un día al estudio como con el piano del principio, y sobre solo ese piano del principio empezamos a hacer todo lo demás como ya en conjunto. Entonces creo que eso también como que ha hecho que todos se involucren un poco más como en la producción y en la composición y demás.
Oye, y nos decías este viernes van a tener un evento, cuéntanos de él.
Este viernes nos presentamos en C3 Stage, vamos a presentar el edificio, que es un concierto conceptual en el que pues vamos a recorrer nuestra discografía. El concepto del edificio pues son como ir recorriendo los pisos del mismo, y pues cada piso tiene como una connotación de las emociones, del subconsciente, y es como un proceso medio de autoconocimiento ahí medio caótico. Va a estar muy chido, vamos a tener visuales super chidos, toda la producción va a estar muy buena. Y, de hecho, pues también como invitados especiales vienen nuestros amigos de Magpie J de Costa Rica. También es una increíble banda. Y, pues nada, creo que todos deberían ir a escucharlos también.
Oye, y en cuanto a la producción de este show, ¿desde cuándo la están planeando para hacer estos conceptos? ¿Cómo fueron creando quizás cada piso del edificio y decir, estas canciones tienen que ir aquí porque estas hablan de esto y estas hablan del otro?
De hecho, justo fue así como lo dices. Creo que es un proceso que ya tiene varios meses. Yo creo que quizás desde la idea, yo creo que estaba como quizás desde mayo, junio. Empezamos ya como a aterrizarla por ahí de principios de agosto, quizás. Y pues sí, todo ha sido como un proceso en todas las áreas, porque creo que es un proyecto en el que nos estamos involucrando en absolutamente todo, desde la producción, desde el backline, desde también hacer como nuestro trabajo de difusión, pues también, pues sí, creo que es como la primera vez que nos involucramos como todos a ese nivel, y pues está siendo todo un reto, pero pues ya estamos en la recta final. Y pues es cuando más hay que apretar, ¿no?
Y sí, porque ya estamos a nada.
¿Sí, ya?
¿Todas las canciones que están sacando se van a quedar nada más, digamos, en el streaming? ¿O les gustaría tenerlo como se hacía antes, en físico?
Sí, creo que para todos los músicos, por lo menos nosotros que sí crecimos como con comprando CDs y eso, uh-huh. Creo que sí es bonito como tenerlo en físico. Si hay planes de hacerlo, quizás como que hemos estado concentrados en otras cosas, a lo mejor también, pues no sé, temas presupuestales o demás, que de repente también puede ser como caro sacar una ronda de discos, pero pues sí, creo que sí estaría muy cool hacerlo, y creo que sí es algo que tenemos ahí como, está la semilla sembrada, solo no la hemos regado lo suficiente.
Oye, y de esta presentación del viernes, ¿habrá algunas canciones que pueden grabar para subirla quizás a las plataformas, a redes, y que se escuche pues esta versión en vivo?
Sí, de hecho tenemos la idea de grabar todo el concierto. O sea, tenemos la idea de grabar todo el concierto en audio, todo el concierto en video, y tener como todo ese material para que, pues una vez que lo tengamos grabado, podamos como seleccionar uh-huh. si van a ser algunas, o si va a ser todo, o si va a ser qué. Pero sí, sí va a pasar.
Oye, a ver, okay. Se presentan este viernes en el C3 Stage. ¿Y después? ¿Ya están buscando a lo mejor festivales, abrirles alguna agrupación, o ya presentarse ustedes mismos en foros más grandes?
Sí, claro. Creo que todo es como un camino que hay que ir recorriendo, y de momento el C3 Stage es el venue más grande que vamos a hacer un concierto propio nosotros. Tenemos ya varias rolas muy avanzadas en producción que ya están casi listas para también empezar el próximo año. El plan del próximo año pues es sacar un EP que va a dividir como estos dos, pues esta dualidad, como si fuera el día y la noche, que son los pisos del edificio. Y sí, sobre eso creo que pues nuestro objetivo definitivamente es como empezar a tocar en festivales nacionales, abrirle artistas que nos gustan y pues seguir creciendo el proyecto.
¿Qué artistas les gustan?
Pues creo que todos tenemos gustos muy distintos. Creo que hay como muchos proyectos mexicanos que a mí me gustan y que creo que podría converger como un estilo parecido, puede ser clubs, puede ser Zoé, puede ser, no sé, incluso Caifanes, a lo mejor hay mucha gente que no, que de repente nos dice que se parece un poco. Casi siempre nos lo dice gente que escuchó a Caifanes como en su prime, pero pues digo, todo tiene un poco de todo, ¿no?
Wow. Oye, definitivamente entonces le dicen ustedes no al reggaetón, al urbano.
Pues sí, creo que, o sea, no es como que tengamos algo en contra del género para nada, pero pues creo que ninguno de nosotros lo escucha tanto como para ponernos a hacer eso. Creo que también como que el reggaetón quizás requiere como cierta personalidad o cierto, pues hay como cierto tipo de personas que pueden hacer como un buen reggaetón y creo que nosotros no lo somos, entonces...
Bendito Dios.
Pues sí, creo que nos gusta, o sea, creo que lo principal es hacer música que nos gusta hacer y aunque, pues te digo, no tenemos nada en contra ni del reggaetón, ni de los corridos, ni de como toda esta ola, creo que todo tiene cosas rescatables, pero no nos veo a nosotros haciéndolo.
Y fíjate, esto te lo pregunto sobre todo porque luego la gente dice, es que la juventud de hoy, es que todos hoy... Y no todos son iguales, no todos somos iguales, ¿no? Hay a quién le gustará el reggaetón, a quién le gustará el corrido tumbado, pero aquí hay una tremenda muestra de que hay quien también le gusta el rock, la buena música, bueno, la buena música que me gusta también a mí, pues.
¿Qué van a decir?
Pues sí, yo más vale, más vale. Oye, Andrés, entonces recuérdanos, este viernes en el C3 Stage.
Este viernes 28 en el C3 Stage vamos a estar presentando el edificio junto a Magpie J, que vienen de Costa Rica.
¿Dónde compramos los boletos?
Los boletos los pueden encontrar en Ticket Now México, también pueden encontrarlos en las taquillas del evento, bueno, en las taquillas de C3, uh-huh. Y nada. O en nuestras redes, mándenos mensaje, les podemos mandar el link.
¿Cuáles son tus redes?
Nuestras redes, todos lados estamos como @realalbatros, con doble S al final, en todos lados.
¿Qué es Real Albatros?
El albatros es un ave marina, y el albatros real, en realidad es la especie, solo como que pusimos el real antes, pero es un ave marina, es como si fuera una gaviota gigante. De hecho, dato curioso, es el ave de mayor envergadura de todo el reino animal. Creo que de punta de ala a punta de ala mide poco más de 2 metros. Entonces es un animalote.
Oye, que justo acá Ernesto Yáñez dice que sí tiene algo que ver con el grupo Albatros de los años 70, que sí se inspiraron por ahí.
Creo que no es el caso. En realidad era como una palabra que nos gustaba. Creo que tampoco como que pensamos demasiado el nombre. Creo que lo que queríamos en ese momento era como sacar música. Entonces dijimos, pues ya, o sea, el que sea, ¿sabes? O sea, no hay que pensarla demasiado, de que ese suena chido, ya, ese.
Ok. Pues de verdad, André, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les deseamos todo el éxito del mundo. Y aquí nos vemos próximamente.
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Él fue el baterista de Real Albatros. Y nosotros hacemos una nueva pausa comercial, pero regresamos con mucho más. Estamos de regreso en tercera llamada en esta edición especial de fin de semana. Y fíjense que muchas veces, y creo que ya lo hemos visto, cuando hablamos acerca del regional mexicano decimos, uy no, corridos. O corridos tumbados, uy no, delincuencia. Y no todo es así, porque unos chavos decidieron entrar a un reality show. De ese reality show salieron o formaron una banda. Esta banda se llama Destino. Sí, tiene el regional mexicano, pero, y hasta ellos mismos lo dicen, ellos prefieren no meterse en problemas, no cantar corridos, ahora sí que estén prohibidos por las autoridades, y simple y sencillamente a lo mejor cantar temas de amor y desamor, que también se vale, obviamente, en el regional mexicano. Así que ellos son Destino, y aquí está la entrevista.
Sí, bienvenido, ¿cómo están?
Muchas gracias, gracias.
Preséntense, bien. Por favor. ¿Quiénes son Destino?
Destino, yo soy Luis Partida, soy el vocalista de Destino, soy de Guadalajara, Jalisco.
Bienvenido.
Hola, soy José Zúñiga, soy guitarrista y segunda voz y soy de Chiapas.
¿De Chiapas? Mira, ya andas acá. Muchacho. ¡Qué bárbaro! ¿Y luego?
Soy Alan Leal, soy de Ciudad Obregón, Sonora, toco el bajo quinto y tercera voz.
¿Y cómo fue de que se reunieron siendo de ciudades tan distintas?
Y faltan tres, que son también de ciudades distintas, Tijuana, Morelos y Monterrey.
Y que los agarraron en rifa, ¿cómo lo hicieron, muchachos?
Más o menos.
Éramos traileros y nos topamos en una cachimba. No, no es cierto. Fuimos a un reality show, afortunadamente cada uno personal fue a hacer pruebas a un reality show. Y pues quedamos, éramos 55 músicos y se rotaban semana con semana, para no ser cuento tan largo, pues fuimos de los tres finalistas, no ganamos, pero aquí estamos.
Oye, pero luego muchas veces, perdón que lo diga, pero sí, muchas veces los que no ganan terminan ganando en la carrera.
Se gana perdiendo.
Exacto, así dicen. Dicen, ¿no? Y ustedes sí, ya traen este sencillo.
Traemos este primer sencillo que es Máquina del Tiempo del gran compositor Edgar Barrera, que le ha ido muy bien, gracias a Dios, que está sonando por la radio. Entonces, pues venimos a platicar de ese tema.
Cuéntenme un poquito de por qué elegir este tema y de qué va Máquina del Tiempo.
Yo creo que las cosas han salido como tienen que salir. Hubiéramos querido elegirla a nosotros, pero ella nos eligió a nosotros. Ellos tuvieron la visión de dárnosla, Edgar Barrera la hizo literal, nosotros estando dentro del reality hizo como un estudio de qué es lo que nos quedaba a nosotros musicalmente y la hicieron tal cual como se escucha y nos queda de maravilla.
Oigan, el destino estaba, pues ahora sí que ya marcado para destinado, todos ustedes, ¿no? El reunirse y todo esto, pero ahora que ya están viendo ese esfuerzo que hicieron, ese trabajo que hicieron, que está comenzando a dar frutos, ¿ahora cómo se sienten?
Felices, contentos, plenos. Yo creo que bien lo dices, ¿no? El hecho de estar juntos, pues nos hace más válidos. Y siento que justo se escucha muy trillado la palabra el destino. Fue el destino, el destinado. Y pues bien lo dices, aquí estamos. Nos unió el destino y pues queremos presentarles toda la música, lo que traemos para ustedes, que están atrás de estos micrófonos, de las pantallas, de las bocinas, para que sepan quién es Destino y hacia dónde va el destino.
Ahora, son seis. Es el primer tema. Edgar Barrera lo compone. Uh-huh. Pero seis talentos, me imagino que también en algún momento ustedes ya empezaron a escribir, a buscar también, igual, digo, ya su sonido ya lo tienen, sí, pero buscar hacia dónde va su destino.
Sí, mira, es bien chistoso porque como que la gente pensaba que esto ya estaba definido con esta canción de Máquina del Tiempo, y la verdad es que como somos seis cuates de diferentes estados de la República, la cultura musical ahí ha hecho mucho match, aunque vivamos donde mismo, pues cada quien escucha en su ciudad la música típica dentro del regional, es diferente obviamente, y nos ha hecho buscar esos sonidos que no nos define como que una cumbia, porque hay gente que piensa hay otra vez una cumbia más con un grupo así. Tenemos una que ya está sonando también, que es El Destino, que es un corrido motivacional, porque no queremos meternos en problemas ahora con todo lo que está pasando, y esa canción la escribimos junto con un compositor que se llama Fer Ortiz. Y cada uno metió algo de lo que ha venido viviendo en este tema, que es la música, ¿no?
Okay.
Y el 13 de noviembre sale una canción que se llama Algo para Siempre, que es una canción, yo creo que para mí es el sello más emblemático por ahora de las tres. Todas nos han marcado, pero yo creo que esta nos va a marcar mucho. Es una balada, es como un bolero literal, un bolero romántico.
Algo, ¿más al regional?
Sí, pero con una fusión ahí con un pianito, por ejemplo.
Y eso yo les quiero preguntar, porque de pronto el regional mexicano sí se ha escuchado, pero se ha escuchado, más bien Destino no está enfocado 100% al regional, sino a ciertas mezclas, digamos.
Fusiones. Sí.
Ah, exacto, fusiones de género. ¿Qué fusiones les gusta mezclar?
Es que es bien curioso porque cada quien tiene su sello bien definido, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, yo soy un híbrido, yo soy de Sonora. Normalmente la gente siempre es norteño, norteño, norteño. Pero también es que, crecí escuchando música pop, rock, mucha balada también. Mis papás me ponían mucha música clásica en inglés. Entonces es una fusión de cada uno de nosotros y como lo dicen, de norte a sur, de sur a norte, que somos de Tijuana hasta Chiapas. Imagínate encontrar el sonido de cada uno de nosotros, ¿no? que justo es lo que estamos haciendo ahorita, una fusión de justo la canción de Algo para Siempre.
Digamos que Destino lo que está buscando es ser el grupo más representativo de México, porque no es de una sola ciudad, sino es de varios estados.
Nos estamos divirtiendo haciéndolo, fíjate. O sea, ahora que lo dices, yo creo que podría ser, pero lo que nos ha hecho estar acá también, yo creo que es lo estamos disfrutando más, bastante, porque lo hemos buscado toda la vida, ¿sabes? Somos 6 cuates que hemos estado luchando por un lugar, y ahora que lo estamos como logrando, o estamos logrando estas cosas más bien, yo creo que lo estamos disfrutando tanto que estamos, y aparte que nuestra empresa nos está dando la libertad de hacer lo que queramos musicalmente, porque ellos nos avalan obviamente, y eso pues yo creo que es el reflejo de que les esté yendo bien a las canciones que hemos sacado.
Ustedes están viendo un cambio en las disqueras, justamente que antes te decían, no, tienes que hacer esto, y esta es mi verdad, y esta es la ley que marcaba la disquera. Y ahora como que las disqueras han dicho, a ver, presenta lo que tú quieras y vamos viendo qué se hace.
Totalmente. Yo creo que ya hay mucha gente que tiene un camino, voy a decir nombres, de verdad, como Nata, como Peso Pluma, como Carin León, como esa gente que ya tiene un recorrido y que ellos realmente abrieron las puertas para que las fusiones musicales, principalmente que el regional mexicano llegara y trascendiera mundialmente. O sea, son uh-huh. conocidos mundialmente. Eso hizo que ya todo el mundo quisiera colaborar y que ya la música, yo creo que va a llegar un momento en donde ya no se va, no va a haber ni el pop, ni el este, ni el otro, sino que la música va a ser música, y música bien hecha se agradece, trasciende, se escucha y permanece, yo creo que de por vida. Yo creo que gracias a ellos y a toda la gente atrás también, no solamente ellos, que nos abrieron las puertas para poder hacer lo que queramos musicalmente.
Estas tres canciones que han presentado vienen después en el disco, ¿habrá disco físico o se quedará solamente en plataformas?
Es un EP que yo creo que pues ya disco en físico va a ser complicado, ¿verdad? Pero yo por lo menos te garantizo que digital sí va a estar, y que es un disco bien variado, bien bonito. Te digo que está Máquina del Tiempo, que es una cumbia, pero te encuentras con un norteñito bien clásico y luego un bolero también. O sea, le variamos ahí, y obviamente para nosotros también ir encontrando nuestro sonido. Somos nuevos, tenemos 3 meses al aire, ¿sabes?
3 meses como grupo.
Como grupo.
Porque ya tienen, digamos, sus años tocando, buscando, tocando la puerta, viendo a ver quién les daba esta oportunidad, claro, que hoy la tienen en las manos, ¿no?
Hay gente muy colmilluda aquí.
¡Ay, Dios!
Que ya aprendió de todo.
Ok, presentan estas canciones, pero ¿y el show? ¿Ya se está preparando? ¿Ya lo están armando?
Venimos llegando de Monterrey, afortunadamente tuvimos un show muy grande, no sé si se puede decir el nombre, pero adelante. Se llama Festival El Arre, fue, uh-huh, o sea, muy sonado. Nos dieron la oportunidad de estar ahí presentándonos nuestro primer show, y a esa magnitud, pues no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Llenamos el lugar. Entramos con 30 personas y terminamos con 200, 300, 400 personas, no sé. Nos fue muy bien. Yo creo que, pues bien contentos, la verdad, no, agradecidos, es la palabra. Vamos a compartir escenario con personas que admiramos desde que estábamos, pues a lo mejor no chicos, porque a lo mejor pero, pues bueno, vamos a compartir con gente que ya tiene muchos años en el medio, y pues tenemos que ponernos a su altura.
¿Y aquí en Guadalajara ya hay alguna propuesta?
Pues ahí estamos en pláticas. 2026 vienen muchas cosas, de verdad, estamos bien agradecidos por lo que nos está pasando, porque vienen muchas cosas, vienen también, hasta tenemos pláticas para ver si alguien quiere sumarse acá en colaboraciones. Vamos a tener obviamente una gira para presentar el EP, y pues se va sumando al equipo, principalmente gente bien importante que nos está dando la oportunidad de colocarnos a nivel nacional por lo menos.
Ok, ya encontraron su primer meta, ya la cumplieron, ya están ahorita sacando música. ¿Cuál es la meta con la que quieren cerrar quizá el 2026? Ya no es este año, 2026.
Híjole.
¿Cuál es la meta para Destino?
Para cerrar.
Y aguas, porque hoy es 11-11, muchachos.
Lo voy a pedir.
Entonces, aguas.
Mira, no, te voy a hablar también hasta por ellos, porque lo hemos platicado los 6. Y yo creo que Algo para Siempre, que sale el 13 de noviembre, va a ser un parteaguas. Y yo creo que queremos que esa canción sea la canción que posicione donde queremos estar, porque gracias a Dios ya está pasando cosas bonitas, pero donde queremos estar con esa canción. Algo para Siempre, yo creo que va a ser Algo para Siempre, literal.
¿Algo para Siempre es destino?
Es destino.
¿Y el destino hacia dónde nos lleva?
El destino nos lleva es Algo para Siempre. Es un círculo vicioso, pero muy bonito.
Fue Destino en entrevista para Tercera Llamada. Hacemos una nueva pausa comercial y regresamos. Bueno, hasta internacionales vamos a andar. Desde Puerto Rico. Puerto Rico, por supuesto, llega Jensen Ríos. Es un chavo que ya ha hecho actuación y, bueno, ahora le quiere demostrar que también sabe cantar. Tiene una voz muy peculiar y la verdad es que es un chavo que se ve que sí tiene talento. Los videos que ya está presentando, él los dirigió, pero además con muy buen ojo. Y su música también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque no se va otra vez a lo clásico, a lo de la moda, al reggaetón. No, no, no. Él tiene algo más pop, más sabrosón. Y vino a presentarlo aquí a Tercera Llamada. Así que yo les dejo la entrevista con Jensen Ríos. ¡Jensen Ríos! Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Gracias. Buenos días. Gracias por la bienvenida. Aquí súper contento de estar con ustedes en el programa.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Jensen?
Bueno, Jensen es un artista puertorriqueño, ¿verdad? Desde muy pequeño me ha apasionado mucho lo que son las artes en general, y nada, y aquí andamos, ¿verdad?, con este proyecto musical, que es de rock en español.
Oye, entonces empezaste desde chiquito. ¿Cuándo fue cuando decidiste dedicarte a la música?
Pues mira, realmente como desde mis 14 años, me empezó mi interés por la música. Yo antes de eso siempre hice deporte, básquetbol, béisbol, ¿verdad? Vengo de una familia donde siempre involucraron mucho el deporte.
Ni se te nota.
Sí.
¡Qué brazotes!
Pero, gracias. Pero el no sé, como que a mis 14 años descubrí que realmente me apasionaba más la música y pues me fui por ahí, ¿no? Empecé a componer, a tocar guitarra, me di cuenta que tenía esos como talentos ocultos, como uno dice. Y pues nada, me enfoqué en eso. Luego, con el tiempo, pues me llevó a la actuación, a la vida, ¿no? Como uno dice. Y empecé a estudiar actuación, hice un par de cosas de actuación y ahora, pues se me dio la oportunidad de hacer música, de regresar a lo que realmente mis bases, como uno dice. Y aquí andamos con este proyecto.
A ver, ¿por qué rock en español? Cuando, bueno, no sé si lo sepas, pero luego acá en México dicen, no, es que ya se está muriendo el rock. Y tú lo estás reviviendo con tu música.
Claro, sí. ¿Sabes qué? Yo no pienso que el rock esté muerto, se esté muriendo. Yo creo que se ha ido como, han visto muchas fusiones y demás. Pero obviamente tal vez no es lo mismo que los 2000, que salían bandas todo el tiempo, uh-huh, nuevas. Pero yo estoy haciendo esto porque es lo que a mí me apasiona y lo que me gusta, ¿no? Yo soy una persona que, bueno, soy de Puerto Rico y en Puerto Rico siempre hay mucha fusión de música, tal vez más en la parte de música tropical o reggaetón, uh-huh, y demás, pero al final yo estoy haciendo lo que a mí me apasiona y que me gusta, no es como que estoy siguiendo una tendencia o, esto es lo que está de moda, voy a hacer eso, ¿no? Como que yo hago lo que a mí me gusta, lo que me llena y al final yo creo que eso la gente lo va a notar.
¿Qué bandas de rock te admiras?
Pues mira, si hablamos de México, admiro mucho lo que es División Minúscula, Panda, DLD, Zoé, me encanta Zoé, Enjambre, Porter. Hay muchísimas bandas las cuales siempre he tenido acercamiento, Moderato, Molotov. Molotov tal vez un poquito, ¿verdad? Tiene otro tipo de influencias, pero igual me encanta. Y pues siempre he estado bien involucrado con el rock mexicano. En Puerto Rico también siempre se escuchaba mucho grupos como Maná, Motel. Siempre fue música que se escucha en Puerto Rico. Y nada, tengo influencia de todo tipo de artistas, no solamente de México, ¿no? De Enanitos Verdes, me gusta mucho Gustavo Cerati. Grupos de España, como Walls, diferentes artistas, La La Love You. So, realmente tengo bastante influencia de rock en español. Y nada, pues como mencioné, estoy haciendo lo que me gusta y eso me hace feliz.
Oye, cuando retomas este proyecto musical, ¿qué es lo que pensaste que querías transmitirle a la gente? ¿O qué era ese sentimiento que de repente querías sacar de ti?
Pues mira, en este caso, esta canción, Juego de Tontos, se trata sobre cuando damos todo por alguien, al final no somos correspondidos de la forma en que quisiéramos, creo que eso les pasa a todo el mundo. Y pues quise como que enfocarme en ese tema, especialmente en Juego de Tontos. Quiero transmitir eso, ¿no? Que realmente la vida se trata de etapas y de procesos, y muchas veces si estamos en un lugar donde no somos correspondidos o no nos tratan bien, pues debemos de irnos de ese lugar. So, que quise transmitir el mensaje en esta canción y por lo que he visto, pues la gente lo ha entendido y pues está súper cool.
Oye, Jensen, pero ¿este Juego de Tontos es biográfica? Es decir, ¿te sucedió a ti? ¿Te conta la típica, ¿no? Es la prima de una amiga que le pasó, el primo de un amigo. Sí. ¿Alguien más te inspiró?
Pues mira, realmente tiene un poquito de todo. Entonces, bien honesto, tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de mí en el hecho de que también la canción habla un poco sobre la adrenalina en cuestión del amor, porque el amor a veces nos genera una adrenalina. Es como una droga, ¿no?
Claro.
Pero cuando empieza ya a no ser algo sano, pues es como cualquier droga, ¿no? Si de momento es algo que consumes de más o no lo sabes tratar, pues no te empieza a ir bien, ¿no? Pues en esa parte tal vez tengo un poquito de identificación, ¿no?, con la canción, en cuestión de que a veces pues uno en las relaciones no son muy sanas, como uno dice, ¿no?, con las personas. Pero en la parte de que uno da todo por alguien y al final no les correspondió de la misma manera, me basé en observaciones de otras personas cercanas.
Oye, Jensen, nos decías en un principio que también estudiaste actuación.
Sí, sí.
¿Llegas ahora a México, buscarás también la oportunidad en la actuación o prefieres primero enfocarte en la música y ya después buscar oportunidades en la actuación?
Pues mira, ya yo he tocado, o sea, ya yo he salido en varias cosas aquí en México de actuación. Inclusive mi primer acercamiento con la actuación fue en México. Hace unos años atrás, a mí me dieron una beca para estudiar en esa Televisa. Uh-huh. Y pues ahí fue que yo empecé como mis primeros pasos en la actuación. Y pues nada, Televisa me dio la oportunidad de salir en diferentes producciones como Rosa Guadalupe, como dice el dicho, y en diferentes telenovelas de varios productores de Televisa. También he hecho cosas con Telemundo, con diferentes casas de telenovelas o series. Y nada, sí tengo, ¿verdad?, tengo mi experiencia como actor en diferentes producciones en español. Pero nada, ahora se dio la oportunidad con este proyecto y pues estamos enfocados en mi proyecto musical, que por cierto lo grabé en México, lo grabé en Monterrey, me lo produjo Flip Tamés, que es el ex guitarrista de Jumbo. Esto se hizo en Victoria Records, que es uno de los estudios más importantes en Latinoamérica. Creo que se nota en la calidad del producto y nada, y ya la próxima semana lanzamos nuestra segunda canción, que ya va a estar saliendo el otro miércoles.
¿Nervioso?
Pues sabes que no nervioso, estoy emocionado, más que nervioso, estoy emocionado porque estoy haciendo lo que a mí me apasiona y me gusta, ¿no? Siempre uno, cuando tiene esos sueños o esas aspiraciones y cuando tú poco a poco vas viendo que se va logrando, pues nada, no hay nada más que te pueda hacer feliz que eso.
Oye, ¿y estos sencillos forman parte de un álbum o vas a irlo sacando sencillo a sencillo y ya que tengas más producciones, ahora sí vas a crear el álbum?
Pues después de este sencillo, que es el que sale la próxima semana, el próximo año, a principios del próximo año, tipo finales de enero, principios de febrero, se va a estar lanzando un EP, ¿verdad? Se va a lanzar un EP y ya a finales del 2026 se va a estar lanzando un álbum, ese es mi primer álbum.
Oye, yo lo tengo que decir porque si no, me tienes ahora sí que hipnotizada con la pulsera.
¿Ah, sí? Ah, ¿te gusta?
¡Está increíble! Sí, pero es muy de rockero también.
Sí, está. Esto me la dio Richie Fuentes, que es mi fashion stylist.
Con razón. Sí, sí. Está increíble, está increíble. Oye, a ver, ya estás tú bien, bien inmiscuido en, ahora sí que, en lo que son los rockeros aquí en México. Uh-huh. Tienes amigos, te ayudaron a grabar, será... ¿O vas a ahorita, en este primer EP, en este primer material, enfocarte en tu voz y que la gente te empiece a ubicar como Jensen y ya después vendrían colaboraciones o ya estás pensando en alguna colaboración?
Para el EP no, para el EP no vienen colaboraciones, pero hay ciertas colaboraciones que estamos ahora en negociaciones, que están ahí para el próximo año. pero no, para el EP no va a haber ninguna colaboración, todo va a ser, ¿sabes? Yo solamente.
Oye, y ya lo decías, lo que te identifica en este momento es el rock en español, pero ¿en algún momento te gustaría también emigrar a cantar rock en inglés o hacer una fusión de estos dos idiomas?
Pues es algo que lo tengo en mis planes, yo también compongo en inglés, obviamente me voy a enfocar inicialmente en rock en español, que es mi idioma principal, y nada, pero sí, puede ser que haya un par de canciones en un futuro que sean Spanglish.
Y yo vuelvo a lo de las colaboraciones. ¿Con quién vienen? Cuéntame.
No, porque... eso no se puede decir todavía.
¿Mexicanos?
Sí.
¿Mexicanos?
Sí.
¿Grupo?
No se puede decir todavía. No, todavía no se puede decir eso, pero...
entre nosotros, Jensen.
No.
Pero sí. Mira, voltea para atrás diciendo, híjole, me van a regañar.
No, pero ya el próximo año van a estar viendo ahora las personas que están viendo el programa aquí. Pues pueden seguirme en las redes sociales y demás, y ahí puedes ver lo próximo que viene para mi carrera.
¿Cuáles son tus redes sociales?
Pues mira, Jensen Ríos, con J, Jensen Ríos, así aparezco en Instagram, Facebook, TikTok, también todas las plataformas de música. Pueden descargar mi música también ahí en Spotify, Apple Music, en YouTube, pueden ver el video musical.
Que está bueno, ¿eh? Que
sí.
No sé dónde lo grabaron el video.
Se grabó en Puerto Rico, grabó en Puerto Rico. Y el video está súper interesante porque mezcló muchas de mis pasiones, aparte de la música, pues como mencioné, soy actor, y en el video musical pues también aprovecho y actúo también, si te das cuenta, en el video musical se ve también una filmación bastante cinematográfica.
Sí.
Y también eso es algo que me apasiona mucho, lo que es la cinematografía, los ángulos de la cámara, la cuestión esta de la iluminación, corrección de color, todo eso me apasiona mucho, y lo muestro en este video, y también se va a estar mostrando en los próximos videos. Este video es el primero que se lanza, ya los próximos, pues es como una continuidad de este video, porque al final son cuatro videos musicales, que son como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. So, al final, todo este primer lanzamiento de videos que se van a estar haciendo tienen que ver, como que tienen una relación, un video con otro, en la historia.
Él fue Jensen Ríos, por si lo quieren buscar en las redes sociales, seguirlo o escuchar por lo menos su música, creo que dense una oportunidad, es interesante la propuesta que está ofreciendo Jensen Ríos. Oigan, y es así como llegamos al final de Tercera Llamada, gracias a todos por habernos acompañado, gracias a César que está en los controles, mi nombre es Katia Plasencia, que sigan teniendo un excelente fin de semana.